Gracias. Son 10:09 de la mañana. Lo voy a saludar a Daniel Fanego. Hola, Daniel, buen día. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Chavo. ¿Cómo estás?
Bien, qué gusto escucharte. Bueno, vos sabés que, te voy a decir lo mismo que le dije el otro día a Seffel. Me agarró una locura y me puse a ver, empecé en febrero, terminé recién, hace una semana, El Elegido.
Ah.
Ese personaje de Logroñeses es maravilloso, digo, yo creo que si ese, a veces nos olvidamos, viste, las ficciones argentinas pasan de largo y nos olvidamos, yo sé que esa tira en particular fue muy premiada, pero digamos, a veces las ficciones pasan de largo y se amontonan y nos olvidamos de ciertas cosas, de los capos laboro de algún actor, por ejemplo en este caso el tuyo, ¿no? En esa tira. No sé en qué lugar tenés vos de tu vida o de tu carrera esa actuación.
Mirá, uno quiere a cada...
Empecé por un lugar inesperado, pero claro, una cosa que se me vino en la cabeza.
Qué sé yo, uno se emociona con cada trabajo que hace y luego cuando vuelven en el recuerdo siempre son conmovedores. Sería bueno señalar, ya que vos te referís al Elegido y a las ficciones argentinas, que un gran esfuerzo que podrían hacer las emisoras públicas y privadas en este momento sería la repetición de obras nacionales hechas por elencos nacionales, tanto de ficción como musicales, porque ese sería un modo de ayudar a todo el sector que en este momento está parado y que podría resarcirse un poco en el cobro de derechos. Digo, ya que tenemos tanto afecto por las ficciones nacionales, sería bueno estimular que tanto privadas como públicas repitieran programas con actores, claro, y con autores nacionales para, insisto, que podamos cobrar derechos.
Sí, sí, y poder llevar la comida a casa en estos tiempos
sí,
de pandemia.
Sí, porque yo creo que
está complicado,
este va a ser un año completamente ciego para el sector, porque
sí, claro,
el teatro dudo mucho que se recupere, no sé qué va a ocurrir con la industria audiovisual, pero seguramente algunos somos un poco más privilegiados que otros y otros más privilegiados que unos, pero lo cierto es que el sector está, ayer me llegó un mensaje de los compañeros técnicos de la televisión, que además no tienen obra social y están en una situación muy crítica porque están sin ningún tipo de sostén de ninguna especie. Si son trabajadores freelance, que generalmente están en negro o cobran buena parte de sus saberes en negro, no tienen contención sindical ni social alguna, y están pasándola muy mal, ¿no? Sé que hay muchos sectores que la están pasando mal, pero bueno, cada uno lleva agua para su...
Sí, claro, claro. No, está muy bien. Digo, además, con el tema de la pandemia, las características que tiene el virus, creo que lo último que va a suceder es habilitar lugares donde se junte gente. Digamos, sí, puede ser un teatro, un cine. Sí. En el caso del fútbol, que es el tema que me toca muy de cerca, vos podés hacer un partido de fútbol sin público, pero no podés, claro, abrir un cine sin público.
No.
Entonces es muy complejo. Está muy bien el reclamo, es muy justo.
Y sobre todo para los sectores más digo, por ahí yo soy un privilegiado y sé que hay un montón de compañeros que también lo son. Y hay algunos que son mucho más privilegiados que yo. pero
siempre hay uno que...
Pero creo que hay sectores que están muy golpeados dentro de...
Sí, claro. Sí. Ojalá que esto... ¿Cómo estás viviendo...? Ya que ¿cómo estás viviendo la pandemia? ¿Cómo la estás pasando?
Sí,
¿cómo
con mucha angustia, con mucha...
Más allá de estos temas, ¿no? Estos temas...
Inquietud de ver qué es lo que va a ocurrir con el... Porque creo que más allá de que el coronavirus encuentre una solución médica, que estoy seguro que la va a encontrar porque los médicos y las empresas farmacéuticas están trabajando para eso, creo que el mundo se está mirando en un espejo de un futuro posible con más asiduidad, ¿no? Los virus, las bacterias, el hambre, la contaminación ambiental. En este momento hay una plaga de langostas espantosa en África que amenaza con llevarse puesto todos los cultivos. Un país que tiene un porcentaje de hambre muy grande. Y el hambre no es un virus, el hambre se puede curar.
Así es. Sí, nosotros teníamos antes de la pandemia un panorama no sé si se decide sobrador, pero en temas económicos teníamos que trabajar mucho para salir adelante, ¿no? Para sacar la cabeza. Lo que pasa es que esto que al ser a nivel mundial, posiblemente, yo no sé si alguien me dijo el otro día que esto era como si el mundo se reseteara, ¿no? Como si llevaran todos los contadores a cero y arrancáramos de nuevo. Yo no sé si es exactamente así, pero ojalá lo sea en esto que estás mencionando, en el tema del hambre, ¿no? Que es un tema que no tiene que ver con el virus.
Es una mezcla, ¿no? Yo tengo una mezcla de escepticismo y esperanza. Por un lado, creo que todos tenemos lo peor y lo mejor dentro de nosotros.
Te iba a preguntar justamente qué te da optimismo y qué te da esperanza y qué te da escepticismo, o en qué sos escéptico.
Mirá, en esto que te digo, creo que nosotros somos todos dioses y diablos, ¿no? Todos tenemos lo peor y lo mejor adentro nuestro. Creo que este es un momento para tratar de que lo que emerja sea lo mejor, porque lo peor está muy a mano también. El miedo a contagiarse, el miedo a quedarse sin comida, el miedo al espacio vital. Fíjate, en los Estados Unidos empezó el virus y empezaron a comprar armas.
Sí.
Como si fueran matar a balazos el virus. No, se están preparando para un caos social.
Sí, claro.
Lo que me da esperanza es que el ser humano ha sido capaz de componer música, es capaz de estar al pie del cañón desde las 6 de la mañana hasta las 6 del otro día, médicos, enfermeras, camilleros, gente de la alimentación, personal administrativo del Estado, barrenderos, que se ocupan de nosotros todos los días, aún en medio del virus. Y lo que me da escepticismo es también lo horrible de este mundo, empresario, timba financiera, este capitalismo financiero que ha destrozado y arruinado al mundo, la voracidad de algunos, sí. la poca dignidad y la poca humildad de algunos sectores, que los bancos, ¿no? Los bancos están cobrando sí. El 70% de financiación en las tarjetas, ¿viste? Debiéramos mirar a Islandia, donde la metieron a todos en cana, porque hay sectores de la sociedad realmente que se están haciendo la mesa.
Sí, de hecho hay una pelea, justamente hablábamos hace un ratito con mi compañera Lucía Isikoff, que es nuestra columnista política, hablábamos del tema de lo que está costando y cuánta batalla están dando con el tema del impuesto que quieren cobrarle por única vez, a las mayores fortunas de la Argentina, ¿no? A la gente que tiene un capital mayor a 3 millones de dólares. Y es un escándalo, y hay comunicadores que ven esto se santiguan, están horrorizados, y la realidad
es que... No es en el único país que se está planteando eso.
Yo le contaba que, digamos, en la década del 60, los Beatles, George Harrison compuso un tema que se llama Taxman, porque decía que le cobraban impuestos. Cuando empezó a ganar plata, empezaron a cobrar más impuestos. Claro. Porque tenía más. Entonces hizo una canción puteando al recaudador de impuestos.
Claro.
No es nuevo, no lo inventó no lo inventó Pablo Roca.
Es muy fácil ser anarquista cuando uno tiene millones de dólares.
Tal cual.
Por eso digo lo de la esperanza y el escepticismo, ¿no? La humanidad lo compone lo mejor y lo peor que cada uno tiene. Yo creo que este es un momento individual y colectivo muy particular. Es decir, yo no creo en un cambio colectivo si no hay un cambio individual, y tampoco creo en que el cambio individual sin la coordinación de las fuerzas comunitarias, de las fuerzas de la sociedad, exista. Es decir, es una interacción dinámica necesaria, pero todo nace de uno, ¿no? Uno nace de la propia revolución que uno quiere hacer con uno mismo, uh-huh. y de lo que uno esté capaz de hacer en relación al resto de la sociedad, al resto de la comunidad.
¿Cómo definirías vos? Yo a veces escucho, ¿no? Es un pueblo solidario y demás, y pasan cosas como las que estamos charlando. ¿Cómo definirías vos a la sociedad argentina? ¿Generosa? ¿Individualista?
No tengo el encuestómetro para saber.
Claro, porque digo, qué sé yo, a veces vos decís, mira, son muy egoístas si se te cruza alguien generoso. Claro, y al revés, vos decís, son generosos.
Me parece que es un poco difícil generalizarlo, Chavo, porque todos los días hay ejemplos de... Mira, yo el otro día estuve por razones ajenas al coronavirus en un hospital y se me caían las lágrimas de la emoción de ver cómo trabaja el personal sanitario, el personal médico. Era conmovedor. Mi hermana trabaja en Casa Cuna, en el Hospital Rufino de Elizalde.
Sí. En Constitución.
Es pediatra en el Rufino de Elizalde. Y las cosas que me cuenta a mí, Claudia, son conmovedoras. Y en medio de esas cosas conmovedoras que me cuenta otras que son... Que te irritan y te dan una bronca y un odio, y yo decís, ¿por qué ocurre esto? Es muy difícil estimar cuánto de generoso y cuánto de egoísta tiene el pueblo argentino. Uh-huh. Creo que le caben las generales de la humanidad toda, ¿no?
Sí, sí.
Me alegra que no seamos un pueblo como el norteamericano, que sale a comprar armas para enfrentar al virus, ¿no? Eso me alegra.
Sí, eso tampoco se... La relación del pueblo norteamericano con las armas está muy bien retratada en una película. En la película, no sé si viste un documental de Michael Moore, que abrías una cuenta y te daban un arma.
Sí, lo vi con la entrevista que le quiso hacer a Charlton Heston.
Exactamente, que era el presidente
de la asociación.
Sí, una locura, pero...
Sí. Yo creo que el pueblo argentino ha tenido, y ahí me sale la parte política... ha tenido al peronismo, ¿no? Que lo ha enseñado a organizarse, ¿no? La comunidad organizada nace con Juan Domingo Perón. Y yo creo que hay algo del pueblo argentino, más allá de esta digresión política...
No, perfectamente permitida.
Disculparme.
No, ¿por qué?
Yo creo que la sociedad argentina tiene una cierta capacidad de solidaridad y organización, y lo prueba este respeto y este cumplimiento bastante importante de la cuarentena. Yo creo que hay un gran acompañamiento a la gestión que está haciendo Alberto Fernández, que me parece excelente, enfrentando una situación muy 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 crítica, sin plata, sin recursos y con mucha imaginación y con mucha humildad frente al problema.
Escuchando mucho. Ayer hablaba con el doctor Pedro Kahn, que es uno de los más cercanos científicos que lo asesora, y hablaba de que escucha todo. Después obviamente toma la decisión porque es quien la tiene que tomar, y además también pregunta para poder comunicar lo que se resuelve, pero escucha. Yo creo que en este caso... tener a alguien que escuche.
Yo me alegro infinitamente que Alberto Fernández sea el presidente de esta nación en este momento, que sea el capitán de este barco. Me da mucha seguridad, me da mucha tranquilidad ver a un hombre que está dispuesto a no solo escuchar, sino a responder y hacerse cargo incluso de aquellas cosas en las que siente que se ha equivocado y que tiene que dar marcha atrás y corregirlas, porque como lo ha dicho él en varias oportunidades, este es un panorama muy dinámico que va cambiando día a día. Hace una semana nomás decían que no al barbijo, ahora todos salimos a comprar barbijos, claro. y cuando te lo explican tiene su lógica, ¿viste? Pero no podemos ser todos infectólogos, entonces hay que escuchar una sola voz, que es la voz oficial, para no meter la gamba.
Hay demasiada opinión, sobre todo los...
Somos todos infectólogos.
Sí,
ahora.
O somos todos economistas, ¿no? Che, sí, los restaurantes están cerrados, qué barbaridad.
En ciencias totales.
Sí, es así. Recién hablabas del peronismo. Me gustaría preguntarte si estás conforme con el peronismo que se ha rearmado durante el gobierno de Macri, que fue el que ganó las elecciones el año pasado.
Siempre se rearma. Perón decía, le decían, mire, general, se están peleando, no, el peronismo son como los gatos, uno no sabe si se están peleando o se están reproduciendo. El peronismo necesita conducción. El peronismo es un movimiento, no es un partido político, es un movimiento y como tal tiene expresiones muy distintas y muy diversas. Y en él conviven la JP, la tendencia, la AAA, la derecha, la izquierda, sectores que son por mí aborrecibles y otros sectores con los que me siento absolutamente identificado. Si tiene una conducción, el peronismo es una fuerza interesante que puede movilizar el país. Si no la tiene, o si la tiene en un sentido errado, como fueron durante los años del liberalismo, puede hundir al país.
Sí, vos sabés que siempre pienso que viste que se habla, a mí no me gusta usar la palabra grieta porque es una palabra que impuso la nata, pero digamos siempre hay dos lugares donde apoyarse. A mí lo que creo es que está el peronismo y el antiperonismo, en su forma, ¿no? Va cambiando de forma a lo largo de la historia. En los 40, en los 50, y en los 70, y en los 90, y en los 2000.
En 1810.
Sí, bueno, pero...
Viste que dicen que fue una revolución sin sangre, mentira.
Claro.
Mentira. Un montón de guarniciones que rodearon la plaza, en ese momento lo que era la Plaza Mayor, y le dijeron a Luis Rey, renunciás o te tiramos por el balcón.
Sí, lo que te iba a decir es que noto que cuando hablas con alguien que no votó a Alberto Fernández o que no quiere a Cristina o que la figura de Perón no le resulta todo lo amigable que resulta a vos, por ejemplo, todo lo que me dice como ideología es lo que no le gusta del peronismo. Si no me hace una descripción de país en el que diferente al peronismo. Si me dice lo que no quiere, y cuando vos preguntas qué quiere, ahí ya la cosa se complica porque no está muy claro. Siempre tienen claro lo que no quieren, nunca
bueno,
lo que quieren.
Hay sectores y sectores, ¿no? Yo a la izquierda la respeto, hay sectores que hay sectores y sectores. Yo creo que el problema es la parte de nuestra sociedad que es egoísta, que no es solidaria y que cree que se va a salvar sola, ¿no? Que ha generado de los 90 para acá una especie de sentimiento individualista en la población, en una población que además no va a llegar nunca a ese nivel económico ni social, pero que ha generado como un modelo aspiracional individualista, y eso creo yo le hace mucho daño a una sociedad porque fundamentalmente la desempatiza de su semejante, ¿verdad? Yo creo que, no hay evolución colectiva sin evolución individual y viceversa. No puede haber un sálvese quien pueda si una sociedad toda en su conjunto no tiene un buen desarrollo.
Daniel, hablamos este rato con Daniel Fanego. Me encantó la charla, me pareció riquísima para la gente que está escuchando y para mí también. Yo no soy un experto en política.
Pero soy
un aficionado a la política. Leo los diarios, escucho la radio, trato de preguntar a la gente que sabe. Acá tengo a alguien que sabe mucho más que yo. Y entonces yo le doy un piecito para que ella me explique. Pero la verdad es que ha sido muy rica la charla y te la agradezco, ¿eh? Como te agradezco el logroñeses que hiciste, que fue maravilloso.
Bueno, gracias.
Que obviamente no fue lo único ni por eso, pero lo que pasa es que se me acabó el programa y nos colgamos a hablar de política y me parece muy bien porque eso fue lo que dio y porque lo que está pasando tiene que ver con la política.
Y yo le pido a la gente que realmente escuche la voz oficial, que se lave las manos, que mantenga la distancia y que no subestimen ningún recaudo. Nos tenemos que cuidar entre todos, tenemos que cuidar a todos y sobre todo a los más viejos.
Y que los canales privados y públicos repitan ficciones y que los artistas puedan cobrar.
Nos harían un gran favor, repitiendo ficción y obras musicales argentinas, harían un gran favor a todo el sector.
Abrazo, Daniel, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme, Chavo, para vos y todos los compañeros y compañeras que están ahí al pie del cañón haciendo el programa.
Fue un placer escucharte.
Gracias, hermano, chao.
Daniel Fanego, actor argentino, uno de nuestros grandes talentos, pasó por nuestra gran Radio Nacional, AM870. Nosotros nos estamos yendo, llega el señor D'Adamo.